Estamos de vuelta tras esta pequeña pausa comercial y seguimos conversando desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos acá en Valparaíso, precisamente en la ciudad Puerto, en la casa central de esta universidad. Y como les comentábamos al principio, el programa del día de hoy y los programas que hemos venido desarrollando durante esta semana y también los que se van a proyectar durante estos próximos meses, bien digo, están enmarcados en estos fondos concursables que entregó el gobierno y justamente estamos agradecidos de ellos, nos enmarcamos en eso y es precisamente que Yo Vivo Aquí. Es un programa especial de este Tema a las 12 que está conversando y analizando en ese ámbito. El día de hoy, en este segundo bloque, estamos junto a Paula Ascorra. Ella es directora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también es investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Paula, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar junto a nosotros y con los auditoras y auditores de UCB Radio. Y vamos a conversar temáticas muy importantes, relevantes y contingentes que tienen que ver con el debate que se está teniendo hoy en día sobre la educación pública en nuestro país. Últimamente, las últimas semanas, hemos visto que el tema ha estado bastante en el tapete por diferentes temas, el paro de profesores, el proyecto de admisión justa, pero no se ha conversado mucho sobre los emblemáticos proyectos del gobierno anterior.
Exacto.
Que son la ley de inclusión escolar y esta ley de fortalecimiento de la educación pública. Pero todo esto se enmarca en una debacle, en una crisis que tiene la educación pública en nuestro país, ¿no?
Exacto. Es interesante lo que tú dices porque en realidad de una u otra medida también la ley de inclusión se sigue discutiendo con el proyecto que fue rechazado de legislar, claro, de admisión justa, porque precisamente lo que hacía ese proyecto, y después voy a explicar cuál es el trasfondo, ¿cierto? Era el proyecto que presentó el Ejecutivo, lo que quería era ampliar la posibilidad de selecciones de las escuelas.
Claro.
Y lo que quiere la ley de inclusión es precisamente que las escuelas no seleccionen.
Lo contrario.
Claro, porque ¿cuál es lo que hay detrás de esto y por qué es tan importante discutir el fortalecimiento de la educación pública? Porque lo que le pasó a Chile, ¿ya?, es que, por una parte, la educación se segregó fuertemente, y eso lo sabemos. ¿Qué significa eso para los auditores y auditoras? Es que la gente con menos recursos, con mayor vulnerabilidad, a los niños vulnerados de derecho, por ejemplo, que han sido violentados del Senami y todo, finalmente caen en escuelas municipales, todos ellos aguetados. Después viene una clase más media que va a una escuela subvencionada. Y después tiene una clase alta que va a una escuela particular privada, claro, que tiene una brecha de distancia en infraestructura, en recursos enorme. Entonces, estamos con un problema porque el tema es, bueno, si uno aprende a convivir con otro, viviendo con el otro, ¿qué pasa en Chile si no te puedes encontrar nunca con la diferencia? Exacto. Porque en realidad tú estás en aulas más bien, en escuelas más bien homogéneas, de puros niños con bajos recursos, con recursos medios, con recursos altos. Entonces ahí hay un gran, gran problema que abordar. Y por eso, ¿cierto?, la ley de inclusión lo que quería era decir que no haya selección previa para aumentar la diversidad intraescuela, ¿ya? Porque lo que hay en Chile es diversidad interescuela, ¿se entiende? Sí. Pero no intraescuela. Eso por una parte, ¿no? Una parte del problema. Y la otra que quiero enunciar y que todos lo sabemos, ¿cierto?, que de manera sistemática la educación pública ha ido perdiendo matrícula, ¿ya? En este minuto, ¿ya?, en este minuto, por ejemplo, tenemos menos del 50% de la educación municipal. Esto es extraño, esto es un fenómeno en el mundo, ¿ya? Porque en realidad lo que hacen los países con su educación pública es construir ciudadanía, el ciudadano que quieren. Pero si nosotros lo tenemos en privado, entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo formas? ¿Con qué proyecto, claro, republicano?
¿Quién garantiza que en este caso los proyectos, y no es por estigmatizar ni meter a todos en el mismo saco, pero que los proyectos educacionales privados van a tener ese horizonte de formar ciudadanos basados en un modelo educativo que viene desde el Estado, ¿no?
Claro, por ejemplo, cosas así concretas en lo que tú dices. Por ejemplo, dentro de los principios de la ley que se llama de desmunicipalización o la ley de fortalecimiento de la educación pública, hay varios principios que apuntan a una educación republicana, una educación laica, etcétera.
Claro.
Pero si tú tienes menos de 50% no lo puedes garantizar, porque en realidad las otras escuelas y las otras fundaciones también tienen libertad de realizar su propio proyecto educativo.
Y el impacto sigue siendo bajo.
Y el impacto sigue siendo muy bajo. Y el otro fenómeno que es interesante ver y por qué discutirlo tanto, mira, en el último año la matrícula de las escuelas municipales repuntó un poco,
claro,
pero repuntó por inmigrantes. Entonces, no vaya a pasar también que más se agueten las escuelas municipales. O sea, claro, no solamente tienen a los niños más vulnerables, sino que tienen a los inmigrantes. y los inmigrantes que tienen dificultades, no los inmigrantes que llegan con puestos de trabajo, claro. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces aquí hay mucho que discutir de qué hacer, cómo fortalecer y cómo poder brindar educación de calidad para todos y no para algunos. Y con eso poder brindar oportunidades, ¿cierto?, para la ciudadanía. Y ahí están los temas, o sea, es un tema fundamental.
Perfecto. Paula ha hecho un resumen bien, bien completo, entonces, en este caso, de cuáles son los aspectos de la crisis y por qué se habla de un deterioro de la educación pública. Y me gustaría preguntarte justamente qué es lo que se ha hecho desde la institución pública, porque nosotros sabemos que desde el mundo de la investigación, por ejemplo, este diagnóstico está claro. Se viene trabajando hace rato en combatirlo, pero desde la institución pública, desde las leyes, por ejemplo, ¿Qué se ha hecho para poder combatir esto? Porque, claro, en el gobierno anterior tuvimos la ley de inclusión escolar y también la ley de fortalecimiento de la educación escolar pública. En el primer tema, en el tema de la ley de inclusión escolar, ¿cómo se ha mantenido ese trabajo? ¿Cómo se ha podido complementar y mejorar también?
Claro, la ley de inclusión es una tremenda ley que precisamente apunta a disminuir la segregación. Claro. Cuando hablamos de segregación, también hablamos encubiertamente de discriminación, ¿cierto? Que algunos no pueden entrar. Entonces, es una ley importante, fundamental, pero es una ley que también arranca, aprobada en el 2016, sin mucha preparación desde las escuelas, ¿ya? Porque ahora van a tener que recibir a todo tipo de estudiantes, ¿ya? Sin mucha preparación, arranca con mucho miedo y además arranca con algunos artículos en donde para los liceos de excelencia y los liceos bicentenarios todavía se permite seleccionar. Entonces yo diría que claro, quedó aprobada la ley, pero su marcha ya no ha sido del todo fácil, ¿ya? Y ahí hemos tenido en el fondo algunas inquietudes puestas desde los profesores, porque lo que sí es cierto que aumenta la complejidad entre escuelas. O sea, un profesor ahora también tiene que hacerse cargo de niños con necesidades educativas especiales, de inmigrantes que hablan otros idiomas. Entonces la pregunta de los profesores es, bueno, ¿y con qué recursos yo me hago cargo? ¿Ya? No obstante eso, ya lo que uno ve que en realidad y lo que yo encuentro positivo, esta ley permitió generar un sistema de admisión educacional, ¿cierto? El SAE famoso. Este sistema es un sistema que es un software, un algoritmo diseñado por la Universidad de Chile, la Facultad de Economía, y que en realidad es importante para los auditores y auditoras. No es una tómbola, no es claro. Que en realidad por casualidad tú caes. En realidad,
es que eso es lo que se ha instalado en el debate público también.
Por eso quería como comentarlo. Es un algoritmo que atiende a las preferencias de las familias. Claro. Y yo creo que es importante mencionarlo. Entonces tú pones tu primera preferencia, tu segunda preferencia, tu tercera preferencia, y además tú tienes puntaje por otros temas, ¿eh? Si tienes, qué sé yo, hermanos anteriores, etcétera. Y cuando han aplicado el algoritmo, que partió aplicándose en Magallanes en primera instancia, todavía no se aplica en Santiago, a pesar de que toda la crítica ha venido de Santiago, sobre el 80% de las familias quedaron en el lugar de su preferencia. O sea, es interesante ver que se abren los espacios para mayor inclusión, menor segregación, y pareciera ser que están funcionando los dispositivos, ¿eh? Y después, desgraciadamente, en realidad se levantó este tema del mérito y en realidad es complicado instalar el tema del mérito como el proyecto de admisión justa que instaló el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué es importante en realidad? Básicamente porque en realidad, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile tiene, aparte de lo que hemos dicho segregado, tiene un sistema de rendición de cuentas. Es decir, una escuela que no tiene buenos resultados por 4 años cierra. Sí. Como la escuela y su equipo directivo no quiere cerrar, la forma más fácil de no cerrar es seleccionar. Entonces yo selecciono al super alumno con super competencia, alumnos sin problemas atencionales, alumnos sin problemas de conducta, alumnos que no requieren apoyos, y entonces yo me aseguro.
Ahí aplica la metáfora de las manzanas, ¿no? De dejar de lado las manzanas podridas de cierta forma.
Exacto. Entonces todo lo que no me sirve lo dejo afuera del cajón. Pero en realidad lo que me aseguro con eso es tener como buenos resultados. Por lo tanto, aquí se cuestiona en realidad, ¿qué se está haciendo? ¿Se está perfeccionando el sistema de selección? Sí. Con un proyecto como admisión justa, o tenemos que perfeccionar la calidad de la escuela. Porque si seguimos perfeccionando el sistema de selección, lo que está claro es que vamos a tener mejores resultados en esas escuelas que seleccionan. Claro. Pero las escuelas que reciben todo lo que queda, no vamos a tener menos.
O sea, profundizaríamos en este caso la segregación, ¿no?
Profundizaríamos la segregación. Eso con respecto a lo que está pasando en el primer cambio con la ley de inclusión. Y tu segunda pregunta viene a la segunda ley importante, ¿cierto? Claro. La 21040, que es la ley de fortalecimiento de la educación pública. Y es importante porque esta ley se promulga el 17 y la ley demanda, ¿ya?, la generación de una estrategia. Esto es importante porque en realidad la estrategia, pocos países tienen una estrategia para fortalecer la educación pública. Entonces uno podría ver como positivo que nos sentemos a discutir de manera participativa cómo hacer una estrategia para fortalecerla. Porque yo lo que quiero dejar claro aquí, esta es la reforma más importante que se está haciendo de la década del 80. O sea, la primera fue la municipalización y ahora se llama desmunicipalización. Pero es una tremenda, tremenda, tremenda reforma, una reforma profunda, que no le hemos puesto el nombre reforma porque salió por ley, así como que no fuera, pero es una reforma profundísima. Y entonces, tiene que estar acompañada con un apoyo, con una orientación, con un marco regulatorio de cómo hacerlo, ¿cierto? Y ese marco regulatorio lo da la Estrategia ya Nacional de Educación Pública, que es un marco regulatorio que dura 8 años. Y es eso lo que se está debatiendo en este minuto en Chile. El Ministerio de Educación saca la estrategia a través de un proceso participativo, con diálogos temáticos, con consulta ciudadana, y propone una estrategia, y la estrategia en este minuto tiene que ser vista en el Senado, ¿ya? Y reinformada.
Eso. Paula, y me gustaría preguntarte, en este caso, esta ley de fortalecimiento de la educación pública, que es más conocida como ley de municipalización, como bien lo decías tú, ¿qué oportunidades se abren, en este caso, para las comunidades educativas y también para las comunidades locales? Me imagino que van a tener una mayor integración, por ejemplo, con este cambio de paradigma, ¿no?
Súper buena tu pregunta, y aquí quiero aprovechar de comentar que sí me invitaron a discutir la estrategia de educación pública, ¿ya? Entonces, comentar un poquitito cómo la veo y hay que ponerle atención a esto también. Claro, es muy buena la desmunicipalización, porque lo que tú te das cuenta en Chile es que tienes un currículum muy estándar, muy homogéneo para todo el país, que finalmente no responde a las necesidades educativas locales, ¿ya? Lo que pasa en municipios, por ejemplo, que tienen un alto porcentaje de escuelas rurales, es distinto de lo que pasa en Santiago. Por lo tanto, habría que atender. Y la ley de municipalización, al generar los servicios locales, podría atender a estas necesidades como locales. Esta es una demanda que viene de largo, el tema de, cierto, atender a los territorios, ¿ya? Y de hecho, desde antes de la reforma del 80, que la reforma de municipalización, estaba la misma idea, ¿ya? Lo que pasa es que cayó en las municipalidades y no precisamente en un cuerpo profesional, técnico, experto en educación, que es lo que se quiere tratar de hacer ahora, ¿ya? Pero esta es una demanda antigua en Chile, o sea, antiquísima. Estamos hablando de una demanda de los 70 y quizás de antes, de atender a las necesidades territoriales y de responder educativamente a esas personas, a esas familias, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que uno ve en el fondo? Que si bien esto está declarado, ¿ya?, que es el espíritu de la ley, la estrategia no lo considera de manera específica. Entonces no tenemos un camino claro de cómo los territorios o los servicios locales van a construir un proyecto educativo, ¿ya? Entonces, en realidad, y lo que vemos en la nueva estrategia, la que propuso, ¿cierto?, el Ministerio, es en realidad, podríamos decir, una reinstalación, ¿ya?, a nivel ahora de estrategia, de la misma Ley de Aseguramiento de la Calidad. ¿Qué quiero decir de esto? Que el Ministerio, ¿ya?, ¿cómo se quiere asegurar que los servicios locales lo hagan bien? A través de convenios de gestión con los servicios locales y convenios de desempeño con los directores. Y estos convenios tienen estándares, aumento de las pruebas SIMSE, matrícula.
Pero se mantendría la lógica de rendición de cuentas, ¿no?
Se mantiene la lógica de rendición de cuentas, que habría que discutir ahí hasta dónde profundizarla, porque hay algunos aspectos positivos de la rendición de cuenta, en el sentido de tener un panorama global, nacional, y saber dónde focalizar los recursos en aquellos municipios que están más débiles o escuelas, pero no en el sentido de sancionar a la escuela, ¿ya? Entonces tiene algunas cosas que hay que mejorar profundamente, ¿cierto? El SIMSE, por ejemplo, está archicuestionado, y yo estoy de acuerdo con el que SIMSE tiene que ser revisado, ¿ya?, como estrategia de aseguramiento de la calidad, porque finalmente las escuelas entrenan a estudiantes para responder al SIMSE, pero no para aprender, y además es absolutamente inequitativo comparar una escuela de cota 1000, ¿cierto?, con una escuela rural, claro, de Aysén. O sea, entonces hay que revisarlo. Pero el problema que tiene la estrategia, volviendo a la estrategia y en la discusión, es que no está claro, ¿ya? En realidad no se ve un claro fortalecimiento de la educación pública. Se ve una reinstalación nuevamente de las mismas categorías que hay y que en Chile no han demostrado una mejora en la calidad educativa.
En ese sentido, se perdería el corazón de esta reforma, que, como tú decías, no se le quería dar ese nombre, sino que es la ley.
Claro, exactamente. Lo más triste es que pareciera ser que la estrategia no tiene corazón, ¿eh? Yeah. Porque en realidad le falta un relato épico, le falta un relato aglutinador, le falta un relato esperanzador, le falta un relato educativo. Tiene un relato más en términos como administrativo, que al primer año tienen que estar instalados, contratados tal porcentaje de profesionales, pero le falta el relato épico que congregue y que levante la educación pública y que dé oportunidades, ¿cierto?, a poblaciones vulnerables, pero que sí tienen capacidades.
Paula, ¿qué pasa con lo que conversábamos al principio, que tiene que ver con la ley de inclusión escolar, y cuando hace poco finalmente no se aprueba este proyecto de admisión justa, que era lo que estaba proponiendo el gobierno? Me imagino que para la comunidad de investigación en este caso es una buena noticia que no se apruebe esta medida, pero por otro lado también sabemos que el gobierno, y en este caso el Ministerio de Educación, buscaría de cierta forma volver a instalar este debate de la admisión justa, quizás con otro nombre, quizás con otra dimensión. ¿Cómo se va a seguir trabajando este tema? Porque finalmente hay una pugna ahí entre inclusión escolar y este proyecto de admisión justa, que es lo que describíamos recientemente, ¿no?
Claro, mira, desde la comunidad de investigadores, y uno cuando recién presentaron el proyecto, cuando recién el Ejecutivo presenta el proyecto, desde la comunidad de investigadores uno empieza a ver varias cartas al lector en distintos medios de prensa, efectivamente diciendo que no es apropiado y que es un retroceso en la ley de inclusión, bueno. O sea, y que es una forma de perfeccionar mecanismos de selección y que no va a propender a mejorar la calidad educativa, en realidad. Yo creo que la respuesta del Senado, en este caso que lo rechaza, fue contundente, porque cuando tú apruebas legislar, el proyecto va a ser legislado, quizás con mejoras o todo. Entonces, yo creo que esto es importante. Y aquí yo creo que es importante también que se escuche la evidencia científica, ¿ya? Porque obviamente la educación también tiene un componente histórico y político muy grande, pero en este tema también que se utilice la evidencia técnica y científica, y en realidad no iba a apuntar a una mayor inclusión. Y cuando uno revisa los datos de Chile, ¿ya?, en competencia de los estudiantes de segundo medio en participación y ciudadanía, la verdad que son bien tristes.
Muchas veces ni siquiera se conoce el concepto, ¿no?
No se conoce el concepto, y en realidad los estudiantes, por ejemplo, si tú les aseguras una estabilidad económica, prefieren gobiernos autoritarios. O sea, bien, en el fondo de eso estamos hablando en Chile. Entonces, creo importante poder hibridar el país, darle participación y darles oportunidad y mejorar transversalmente la calidad para todos. Entonces, yo creo que quizás es un golpe duro para el Ejecutivo, porque ni siquiera se aprueba legislar, pero en términos educacionales va en la línea correcta de la inclusión.
Paula, sí. Y en línea de lo que hemos descrito durante este programa, me gustaría preguntarte por el trabajo que ustedes están desarrollando en esta línea. Entiendo que justamente tú ahora estás liderando un Fondesit que tiene como nombre Convivencia Escolar y la relación con lo que describía recién, con la educación para la ciudadanía y la democracia. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta investigación?
Gracias por la pregunta. Esperemos que se entretengan un poco los auditores con lo que uno intenta hacer y con lo que uno intenta aportar al país y a la discusión pública y a las políticas públicas. Mira, lo que pasa en Chile básicamente que efectivamente desde el año 2000 se instala fuerte el tema de la convivencia escolar. Sí. Y yo creo que sigue en boga con todo lo que está pasando en el Instituto Nacional y en otros colegios, en el Liceo de Aplicación. Y entonces, es un tema relevante para el país, ¿ya? Pero cuando uno revisa, porque convivencia escolar es un constructo muy amplio, puede ser salud mental, bienestar del estudiante, felicidad en la escuela, satisfacción con la escuela, seguridad, o sea, muchas cosas.
¿Cómo podríamos caracterizar hoy en día la gestión que tienen los equipos de convivencia escolar en los colegios? Porque es diverso. Imagino que también responde a esa lógica que te planteaba yo recién de rendición de cuentas, ¿no?
Claro, entonces, precisamente, como hay una evaluación de la convivencia escolar que se realiza a través de una prueba que contesta a los estudiantes, los apoderados y los profesores que acompaña el CIMSE, lo que básicamente Chile, cómo la restringió en tres constructos, pero que finalmente atiende a una convivencia que en términos internacionales se llama segura. ¿Qué significa eso? Que en realidad son importantes para la escuela el control de la violencia, el control de porte de arma, el control de usos de droga, el orden, la disciplina. Pero no nos podemos quedar en que convivencia es solamente reducción de violencia. Y si tú te fijas en Chile, el indicador más bien está cargado a eso y el discurso nacional está cargado a eso. Entonces, cuando hablamos de aula segura, tiene que ver con que no haya violencia. O sea, es un error pensar, ¿ya?, que saber convivir con el otro, con la diversidad, es que esté todo disciplinado y no haya violencia. porque si no hay una comprensión de la diferencia del otro, si no hay una aceptación de la diferencia, de darles oportunidad a la diferencia, si no hay un reconocimiento de mis propias competencias y capacidades, si yo no aprendo que a pesar de que mi posición perdió, tengo que respetar la posición de las mayorías, no basta con controlar. Entonces lo que pretende este proyecto Fondesit es instalar una concepción más amplia de convivencia, más hacia la línea democrática, aceptación, diferencia del otro, el propio reconocimiento, incorporando el control de la violencia, pero no quedándonos en eso.
Sí, y justamente hemos visto en los últimos días que el debate... Tomando el caso del Instituto Nacional, por ejemplo, el alcalde Alessandri amenaza con cerrar este emblemático liceo. Por otro lado, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, ella se querella en contra de un presidente, finalmente. Es un representante de los estudiantes, el presidente del centro de alumnos. O sea, finalmente lo que nos planteas tú, Paula, es que, claro, ustedes están avanzando, pero finalmente cada paso que se da desde la investigación, por ejemplo, de cierta forma uno ve como un paso atrás por parte de las autoridades políticas, se podría interpretar eso, ¿no?
Mira, los casos que nos pone así como bien en concreto, ya el caso del Instituto Nacional, es un caso de alta, altísima complejidad. Y yo aquí quiero ser como muy transparente y honesta, yo no he tenido acceso directo al Instituto Nacional como para saber lo que está ocurriendo ahí, pero sí he conversado con investigadores que han tenido acceso directo allá y en realidad la cosa es muy compleja, porque en realidad tiene variables de índole educacional, pero también político, pero entonces es muy, muy, muy complejo. O sea, se está poniendo un juego en el Instituto Nacional, quizás una problemática país, que es lo que nosotros pensamos que está pasando. O sea, claro, es como que fuera que el Instituto Nacional, porque si tú ves el resto del país, no tenemos escuelas con esa violencia. No. Entonces también es absurdo legislar para una escuela en Chile. Es muy absurdo.
Es lo mismo que pasaba con el proyecto de admisión justa cuando Exacto. tú nos hablabas de que el 80% quedaba en la primera preferencia.
Exactamente. Entonces estamos legislando como para, en vez de para todas las escuelas chilenas, para una escuela o para un porcentaje de apoderados que no quedaron satisfechos con la admisión. O sea, es muy extraño en realidad lo que está pasando allí. Pero lo que uno ve en el fondo es un cierto cansancio de los estudiantes y también de los profesores, porque los profesores también están bien desesperados con lo que está ocurriendo allí.
Formaba parte del expeditorio de
Exacto, están agotados, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo ahí, con la violencia, con las faltas de interpretación de una lógica clara que te permita conducir, pero por otra parte, ¿qué es lo que tú tienes? O sea, tienes estudiantes con capacidades, con voluntades de crecer y de desarrollarse, ¿cierto?, y con un país que en realidad no cambia la calidad de la educación municipal. Entonces ahí hay un juego como bien complicado, que a pesar de los recursos que he invertido en Chile no vemos mejor en la calidad. Entonces vemos un sistema que te aprieta, porque a los estudiantes los aprieta el PROASIM, los aprieta la PSU, a los profesores los aprieta sistemas de accountability, mayor burocracia, mayor administración, y no vemos mejor educativa. Y en esto llevamos años. Entonces ahí ya hay un problema así como ya de desesperanza con respecto a la educación.
Paula, y por último, desde la Escuela de Psicología ustedes están trabajando en este ámbito de diferentes aspectos. El Diplomado de Convivencia Escolar, por ejemplo, sí, para trabajar en este caso con los profesores y profesoras. Está el trabajo de investigación que realizan en la línea 1 sí, del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y también en la formación de pregrado desde la Escuela de Psicología. ¿Cómo se logra en este caso conectar con los diferentes públicos, con los diferentes protagonistas en este caso del mundo de la educación?
Yo la verdad que veo que todo lo que hacemos hace mucha sinergia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el diplomado es un diplomado profesionalizante. ¿Qué es lo que te dice la evidencia internacional? Que cuando tú tienes profesionales formados y capacitados en temas específicos, finalmente se obtienen mejores rendimientos y resultados en convivencia escolar. ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile? Que si bien la ley, porque la primera ley que parte con esto, la ley de subvención y después la ley de violencia que mandata tener, ¿cierto?, algún representante o coordinador o responsable de convivencia escolar, era personas que no tienen cero capacitación. Entonces el diplomado aporta en esa línea, a mejorar en eso. Las investigaciones finalmente levantan información nacional, conocimiento nacional. Hay que entender lo que está pasando en Chile y yo creo que nos falta mucho más todavía.
E influencian las políticas públicas también.
Y ahí hay un tema, ¿eh? Ahí hay un tema de cómo poder influenciar en las políticas públicas y cómo la educación también tiene un componente técnico que debe ser escuchado y que quizás no se escucha mucho. Entonces es importante el trabajo de investigación. Y finalmente está el trabajo de la escuela de formación de psicólogos, que finalmente van a ser futuros profesionales, que también van a trabajar en este tema. Entonces siento que todo hace sinergia. O sea, construir conocimiento para formar nuevos profesionales, para tratar de resolver los problemas país.
Perfecto. Paula, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por poder estar con nosotros los auditores y auditoras de UCB Radio en este programa especial de Tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí. Nosotros nos separamos unos minutos y ya volvemos con todas las informaciones regionales en la voz de Sandra Rojas y Francisca Álvarez.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí, un programa especial de Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.